Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta. Produce José Dueñas y Juan José Quesada. Episodio 1 con Andrés Zapata. Es la historia de un joven periodista colombiano que sale a recorrer Colombia en una bicicleta de los años 30. Andrés lleva 8 meses de su sueño, pero se ha visto obligado a detenerse por la época de la pandemia. Él nos cuenta su historia.
Bueno, para esta ocasión tenemos la bonita oportunidad de charlar y hablar ya directamente con Andrés Zapata, un viajero que siempre ha tenido como la ilusión desde hace aproximadamente 10 años de viajar por toda Colombia. Hoy está con nosotros, nos cuenta sus historias, sus anécdotas, tras una frase muy importante que él tiene como elemento principal o como arma principal, y es vivir para viajar, viajar para contar, contar para vivir. Estamos aquí con Juan José Quesada, con Andrés Zapata, y te damos la bienvenida.
Hola, hola. No, un placer, un gusto para mí. Creo que se cumple uno de los objetivos del viaje, que es compartir el viaje. Aparte de motivar a la gente, pues, a que haga deporte, porque mucho de esto hay, es a que cumplan sus sueños y principalmente, pues, a que conozcan este país, que es hermoso. Colombia es un gran lugar. Si usted es colombiano y está detrás de esa pantalla, siéntase orgulloso de haber nacido en esta tierra. Y tengo argumentos para decirles por qué. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes y espero que pues, pueda otorgarles algo a ustedes y a las personas que nos escuchan.
No, Andrés, para nosotros es un placer contar con toda tu experiencia, como con todo ese conocimiento, esa sabiduría que uno logra a través de un viaje en bicicleta, ¿no? Cuando uno arranca esto, la idea es salir de lo cotidiano, salir de lo normal y a veces nunca nos planteamos un propósito o un gran reto. La idea es simplemente como escapar un momento y eso fue también lo que nos llamó la atención cuando descubrimos tu historia. Pues no sé, quisiéramos arrancar, que nos contaras un poquito cómo nace la idea, cómo es la decisión de dejar la comodidad de una casa y no tomar una decisión también de salir a conocer Colombia en autobús, en avión o yo qué sé, en carro particular, sino en coger una bicicleta que como lo supimos, y ya nos lo contarás, era una bicicleta prestada, que el reto fue terminar un viaje para que sea tuya.
Sí, antes de darte como la palabra, Andrés, a mí me parece bien interesante lo que dice Juan, ¿no? Ahorita, y es que cómo arrancar, bueno, primero arrancas un viaje, es un viaje, más que todo creo que es un capricho, una aventura, ¿no es cierto? No tienes un objetivo principal, además de llegar al punto al que te has propuesto. Uno mira las fotos y mira como la actividad que hiciste en ese momento y se nota que no estabas para nada preparado para un viaje de este tipo. Entonces, es interesante ver eso, ¿no? Y ahí, y 10 años después, cuando ha pasado, o sea, gran parte de tu vida subido en una bicicleta viajando, empiezas a encontrar el objetivo principal de tu vida y del viajar en bicicleta, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre eso.
Yo diría que este capítulo de estos ya son 13, porque en ese momento, en el 2017, eran 10 años, ya son 13 años. Yo diría que la bolsa de basura a la alforja, porque pues yo en un principio, digamos que todo iba metido entre una maleta vieja, envuelto en una bolsa con amarrada pues con un lazo y ya pues en un viaje más organizado, como tú lo dices, con un propósito, pues empiezan a estructurar varias cosas. Aunque eso no es lo más importante de la transformación del viajero y del periodista a bordo de una bicicleta. Quiero empezar porque yo no sé nada, yo no tengo sabiduría, simplemente comparto lo que veo. Pienso que tengo mucho por aprender, aún hay mucho por aprender. Y es por una sencilla razón, porque el día que uno crea que sabe viajar o sabe escribir o sabe hacer todo esto, pues ha perdido la motivación más grande, que es seguir teniendo sorpresa y seguir aprendiendo de la vida, de los viajes, del periodismo. Entonces, soy una persona que está haciendo su maestría viajando, a pesar de que me especialicé en periodismo de viajes porque soy periodista. Soy una persona que sigue aprendiendo de Colombia, sigue aprendiendo de las personas y esto no va a parar. La historia comienza en el año 2007. Yo tuve una crisis bastante fuerte en ese momento de mi vida, una crisis de salud, una crisis económica. Había unos meses atrás buscado un trabajo, conseguí un trabajo en una planta de producción donde ya el quinto semestre yo sentía que estaba preparado para hacer otras cosas. Aún así, mis compañeros de trabajo en esa época, pues, eres un operario y te tratan como un operario, gente inconsciente muchas veces de, pues, que detrás del trabajo que estás haciendo hay personas muy valiosas. No digo porque yo lo fuera, sino en general, todas las personas merecen un buen trato. Y entro en una crisis horrible, perdí la beca de la universidad. Mi sueño desde muy pequeño siempre fue ser periodista. Creo que en mi sangre, en mi cabeza, en mi corazón existió eso siempre. Se estaba viendo un poco frustrado terminar mis estudios porque perdí la beca. Tuve un problema de salud delicado, problemas económicos. Las cosas en mi casa con la persona que yo vivía en ese momento, un familiar, no estaban bien. Y producto de una película de un austriaco que se llama Los Educadores, donde no aparece ni una sola bicicleta. Pero si hay un tema de que, bueno, ¿cuál es la verdadera revolución? ¿Es en contra del sistema o es en contra de ti mismo? Y empiezo a encontrar unos argumentos que hoy en día no sé si son válidos aún, pero pues en ese momento me funcionaron. Yo salgo, me acuerdo que vi la película de una materia que se llamaba comunicación, sujeto y comunicación, de la profesora Carolina Roata, quinto semestre de la Universidad Central aquí en Bogotá. Y yo salgo como un tiro cuando se acaba la película, escribí un correo a un viejo amigo, con el cual ya no hablo desafortunadamente, y le digo, viejo, tengo una idea, no sé, tengo que comentártela. La idea inicial pues era hacer algo diferente, irse. Yo de camino a la casa en el bus a través de la ventana veo un señor pasando en bicicleta y dije, lo tengo. Me voy en bicicleta a algún lado, a Santa Marta, se me ocurrió.
Perdón, yo no había Andrés, discúlpame que te corte, ¿ya montabas bicicleta? ¿Ya hacías bicicleta?
No, yo nada. De hecho, yo pienso que el primer viaje fue un revuelto, un sancocho de emociones, de inexperiencia, de fantasías, de ilusiones, de miedos. Todo lo que tú quieras meterle a ese viaje es un sancocho que supo a rico, además. Pero nada, yo había montado bici cuando era niño. Mi abuela fue la persona que me enseñó a montar bici. Tengo un recuerdo muy lindo en la terraza de mi casa, donde ella me sostenía del sillín, en una terraza de unos 7 metros. Y ahí aprendí a montar bici. Y ya me desconecté de la bicicleta hasta el año 2007, donde empezó ese viaje. Inicialmente pues íbamos a entrenar, íbamos a hacer un montón de cosas que nunca se dieron. Y algo muy curioso es que yo no tenía bicicleta, yo ni siquiera tenía una bicicleta propia. Entonces un amigo de la universidad, Fernando de Vía Trujillo, me dice, pues yo tengo una, se la presto, se la alquilo, se la vendo. Yo, no, yo no, préstemela. Yo les tengo que decir que yo a Santa Marta fui y volví con 400,000 pesos. Durante
¿Cuántas
8
horas?
Días.
Exacto.
Durante 8, 9 días, perdón, más 2 días que estuvimos allá, son 10 días, sobreviví con 400,000 pesos y de regreso, regresé en flota. Y este viaje, no sé, ahí hubo como un cambio en ese Andrés, específicamente ese Andrés que se estaba formando como periodista, porque yo me iba a ir en un barco de bananos, yo estaba mirando la manera de irme por allá en Santa Marta en un barco de bananos. Y finalmente, pues, no sé, pude regresar, se solucionó un tema de dinero y pude continuar mi carrera y me di cuenta que el periodismo en la ciudad, en la casa, en la universidad, en el libro, en la televisión, no era el periodismo que yo quería hacer, que no era el periodismo que yo quería vivir. Inicialmente yo quería hacer radio, pero cuando me di cuenta de la posibilidad que uno tiene de encontrar historias, aunque ahí yo era muy desjuiciado en el tema pues de la técnica de contar, yo no tomaba datos, yo no tomaba fotos referentes para hacer descripciones finas del viaje, mis diarios de viaje me quedaba dormido escribiéndolos en la noche después del cansancio. Después yo le preguntaba a mi amigo, venga, ¿cómo se llamaba la señora allá en el Alto de las Arepas? Uy, no me acuerdo. Yo pongámosle Andrea y me decía, no, Andrea es un nombre muy joven, pongámosle Fidela. Sí, sí, Fidela. Cuando yo me di cuenta, estaba era inventando una historia, especie de pues, novela tal vez, o una falsa crónica de algo que no había pasado. Y eso también me di cuenta que era lo que yo no quería hacer. Después de ese viaje donde resalto pues que prácticamente estuve a no sé cuántos milímetros de perder la vida, les cuento rápido, el asfalto lo pavimentan y vuelven y lo pavimentan. Entonces queda como un bordillo. A nosotros nos cogió la noche llegando a Bosconia y yo tratando, pues la idea era subirnos a la carretera y cuando venía un carro nos bajábamos al espacio tal vez de unos que 40 centímetros que podríamos llamar berma. Pues en esa subida y en esa bajada yo me resbalé, una flota alcanza a pasar muy cerca de mi cabeza, la flota por esquivarme le tumbó un espejo a un bus que venía al otro lado y pues creo que ha sido uno de los momentos donde he sentido la muerte más cerca. Y también después, con un poco un pensamiento romántico tal vez, digo yo que era como un momento donde la vida me estaba diciendo que me iba a cuidar para que yo pudiera hacer esto muchos años después, porque no les exagero, fueron 2, 3 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, lo que haya sido fue muy cerca. Yo sentí el calorcito y el vientecito de la rueda de la mula y estuve a nada de morir en el primer viaje. En esa época, pues año 2007, volvamos al tema del conflicto, hablar de un proceso de paz, no, un proceso donde empezó a hablarse de la desmovilización de los paramilitares, un proceso donde el presidente que teníamos en esa época pues estaba planteando una manera muy radical de acabar con la milicia en Colombia. Entonces, pues hacer un viaje en medio de eso es complejo, sumado a cosas que les puedo hablar de la tecnología. Hoy en día yo cuento mis viajes en tiempo real. Le cuento a la gente, incluso hago en vivos durante el viaje. En esa época, teclas y mira a ver dónde te coge señal, porque pues no había tanta cobertura. Cámara, pues una cámara compacta que se llenaba con 256 megabytes, donde tú en la noche tenías que buscar la manera de llamar a tus amigos y a tu familia para decirle, oiga, estoy bien, voy bien, voy en tal lado. Pero esto del WhatsApp, del Facebook Live, el Instagram, Zoom, o todo lo que hay ahora, eso no existe. Era un viaje donde la tecnología no era una herramienta para contar los viajes y yo tampoco pues, tenía la intención de contarlos. Ahí salto a otros viajes que hago, donde empiezo a darme cuenta del rigor periodístico, donde empiezo a darme cuenta que pues mucha gente siempre cuando tú le dices, no, mira, este tipo se recorrió el mundo en bicicleta, este tipo se recorrió Sudamérica en bicicleta, este es un bambico, se recorrió Colombia en bicicleta. Y digamos que el primer cajón donde la gente se queda es, uy, tiene un estado físico increíble, tiene unas piernas de acero. Ese muchacho es, pero más allá de todo eso, hay otras cosas que se empiezan a construir en un viaje en bici y es lo que mucha gente a veces no ve. Y es cómo empieza el viaje a cambiarlo a uno. A mí como periodista me dio la oportunidad, la bicicleta me dio la oportunidad de poder hacer lo que yo siempre había querido hacer, que era contar historias. Pero es una transformación que yo siempre digo que sucedió a mis espaldas. O sea, en un principio yo no viajé para contar. En un principio yo no era consciente de que el descubrimiento de América fue a raíz de un viaje en un barco de continente a continente. En un principio yo no era consciente que el movimiento es lo único seguro en el planeta. Desde que tú naces hasta que mueres, el movimiento de tu corazón te da vida. Tus pulmones se mueven hasta el día que te mueres. Tu sangre nunca está quieta. Así te quedes quieto, el planeta gira, ¿sí? Tiene traslación y rotación. Entonces hay como, vuelvo y digo, tal vez es muy romántico, pero empiezo a entender que el movimiento es como la esencia del ser humano, ¿no? Y todas las historias que se han contado, si ustedes miran la expedición botánica a través del río Magdalena, el descubrimiento de América, el viaje del Che Guevara, ¿sí? El viaje que hace el Che Guevara en su Norton 500 hace que se construyan cosas. Entonces el viaje, el movimiento y todos estos conceptos empiezan a aparecer y empiezo a darme cuenta que Andrés se está transformando en una persona que, uno, quiere especializarse en viajes, encuentra una maestría donde aprende mucho de técnica para contar. Yo tengo fotos donde ustedes ven las fotos y dicen, no, pero le tomo una foto a una toma corriente. Y resulta que esa toma corriente es el referente para describir el mugre que había alrededor y el corto que sucedió mientras yo estaba desayunando a punto de subir la montaña en Sibundoy. Entonces empieza uno a tener muchos referentes en fotografías, en audios, a preguntarle los nombres a las personas, a registrar en una grabadora de voz todo lo que sucede, porque en la noche llegas cansado de montar bicicleta y escribir, pues se convierte en una tarea tediosa. Y te das cuenta que hay técnica, hay manera de empezar a contar. Y finalmente, después de 13 años, yo siempre había tenido en el corazón, bueno, yo tenía en el corazón clavado tres sueños. El primero, pues era recorrer, es, porque no he terminado, recorrer Colombia en bicicleta de manera interrumpida. El COVID lo interrumpió, pero esto también hace parte del viaje. Sueño con pedalear en África. No sé, África tiene algo en mi corazón que me lleva. Y sueño con pedalear en Sudamérica, pero tenía que hacerlo principalmente y empezando por mi país. Y después de 13 años, este es el resultado. Es un matrimonio entre el viaje y el periodismo, donde la que dijo hasta que la muerte lo separe es la bicicleta. Porque no me pienso viajar, no me pienso bajar de mi bici hasta que Dios tenga en mí un objetivo y pues creo que lo encontré.
Genial. Yo dentro de este primer relato, pues encuentro elementos muy importantes, ¿no? Creo que, y con lo que dices, pues se confirma aquellos principios que dicen que uno es lo que vive. Y a medida que va pasando el tiempo, va llevándose momentos de su vida que lo ayudan a construirse, ¿no es cierto?, a sí mismo. Pues teniendo en cuenta esto y algo que mirábamos con Juan prácticamente, esos principios o ese enfoque principal que tienes dentro del desarrollar los viajes, ¿no es cierto? Y hay un punto o hay un escenario de reconciliación quizás con uno mismo, ¿no es cierto? Que están vinculadas o relacionadas con las emociones del camino. Y dentro de estas emociones hablas de gratitud, de miedo, de resiliencia, felicidad, libertad, triunfo y aceptación, que de pronto son elementos principales para la vida del ser humano, ¿sí? Pero los encuentras ya directamente como emociones del camino, ¿no?
Sí, es inevitable, pues cuando tú viajas, digamos que vas en un avión desde Pasto a Cartagena, eso es como teletransportarse en el tiempo, digo yo, es como irse a un lugar, de un lugar a otro en cuestión de una hora, hora y media, dos horas. Cuando tú viajas en bicicleta, vives un proceso emocional bastante fuerte. Yo creo que el silencio es la meditación para los orientales, junto a la respiración. En un viaje en bici, como vas tan lento, tienes que aprender a escuchar las emociones, ¿sí? Y digamos que no todos los días estás bien, ni física, ni espiritualmente, ni mentalmente. Hay cosas tan simples como el vuelo de un águila al lado tuyo en la carretera que te hace soltar una lágrima y tú dices, ¿pero cómo? O hay situaciones donde ves Caño Canoas, que es una maqueta de Dios, digo yo, porque es como si en algún momento Dios hubiera dicho, espere, ponga la cascada acá. No, córremela un poquito para acá, ahí, ahora ponme otros tres chorros acá, eso, sepa. Es una cosa increíble. Entonces empiezas a hacer un viaje a través de las emociones, a través de los sentidos, empiezas a oler, a reconocer el olor de la leña, el olor de la panela, el olor de la guayaba en Vélez, Santander, empiezas a sentir a qué huele el llano, a qué huele Nariño, a qué huele Putumayo, a qué huele la selva del Piedemonte Llanero, es decir, empiezas a sentir el viaje en la piel y empiezas a tocarle la piel al país. Y en esas emociones o en esas sensaciones tú empiezas a reflexionar. Imagínate todo el día uno teniendo el tiempo para pensar. Yo no sé si esto lo convierta en un mejor ser humano a uno, ¿sí? Porque pues seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores. pero que algo cambie en tu corazón y en la manera de ver la vida, sí, 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 total, eso lo hace. Entonces, todas estas y algunas más emociones que tú mencionas son como el alimento del día a día, porque como tú vas recorriendo el viaje, pero no lo estás haciendo solo porque aparecen personajes, aparecen personas que sin conocerte te dan más que lo que tu familia algún día te dio y no es por cuestión de dinero, sino por la sensación de hogar. Entonces empiezas a sentirte agradecido, empiezas a sentir en algunos lugares miedo, empiezas a sentir en algunos lugares mucha emoción, felicidad, alegría. El hecho de que te pinches 5 veces al día y se te estalle la rueda y aprender que la resiliencia es la herramienta fundamental para entender que si estás viviendo un viaje donde te vas a mojar, te vas a ensuciar, te puedes caer, se te puede pinchar las ruedas, no una, sino 20 veces al día, y vas a estar triste y aburrido y vas a estar renegando porque te pinchaste 20 veces, hey, entonces quédate en la casa, no te mojes, no, que no te duelan las piernas, que no te pinches y ya, no reniegues en algo que tú mismo te metiste a vivir porque pues no tiene sentido. Entonces, incluso uno hasta acepta que en algún momento uno puede morir y lo acepta uno de una manera un poco tranquila. Yo soy consciente de que yo salí de mi casa y es posible que yo no vuelva. Entonces, todas esas emociones hacen parte del viaje. Ese es como el desayuno, el almuerzo y la comida. Y así es el viaje, emociones, sensaciones, pensamientos, en eso se la pasa uno todo el día.
Yo quiero, ahorita tocaste un tema muy importante, que cuando hablaba José sobre las emociones del camino, ¿no? Yo sí quisiera ahondar un poquito más en lo de la resiliencia. O sea, ese concepto cuando yo empecé a investigar sobre lo que habías hecho y tu proyecto, cuando leí las crónicas que pones en tu página web, que me parecen, es una forma como de viajar a lugares que uno, en los que ha estado, pero en los que no se ha detenido a observar, sino que uno pasa en un carro a 50 kilómetros por hora, porque le han dicho que es peligroso, que por ahí no va a parar. Hablo exactamente de la última crónica que subiste, ¿no? La del 2 de julio, puede ser, la que es cuando haces Tumaco. Cuando estás, yo creo que estás volviendo, ¿no? Estás volviendo de Tumaco.
Sí, sí.
Y yo creo que, a ver, el tema a tratar importante ahí sobre la resiliencia es que uno muchas veces cuando viaja en bicicleta se mueren cosas con uno. Se mueren cosas que uno, por ejemplo, ha tenido como mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Entonces como que mueren miedos, mueren como límites. Uno ve que el mundo no es como se lo han pintado siempre, sino como que el mundo uno se lo va construyendo. Y hay una parte que a mí me parece clave, que son como, ayer lo hablábamos con el Chente y decíamos como, este man, sin darse cuenta, escribe como unas máximas que son súper bacanas, súper chéveres, que uno las debería aplicar para su vida cotidiana. Y a mí sí me llamó mucho la atención una que dice que el miedo es una droga alucinante. Porque no sé en qué momento lo escribiste, no sé qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento, pero yo creo que cuando uno pierde el miedo, empieza a vivir. No sé si nos cuentas algo sobre ese momento, si te acuerdes.
Pues, chicos, yo lo que tengo que decir es que no hay una herramienta de paz más grande que la resiliencia, y creo que Colombia me ha enseñado mucho de eso. O sea, llegar a un lugar donde alguien te cuenta cómo asesinaron a sus padres, cómo abusaron de sus hermanos, cómo los desplazaron y cómo vivieron una época de guerra tan fuerte, y que aún así te hagan un chiste, sonrían, te inviten a la casa a pasar porque eres un desconocido, un posible informante, un posible investigador, no sé, un agente de la CIA o quién sabe qué carajos. Pero que aún en esas zonas de conflicto hay gente que te habla de sueños, te habla de objetivos, te habla de una manera tan linda de la vida, y uno a veces en la oficina se ponía bravo porque una persona no mandaba un informe. Ahí hay algo que hay que detenernos a pensar y entender que la resiliencia en nuestro país tiene que llevarnos a un lugar donde algún día podamos entendernos y darnos cuenta que pues somos iguales. Las peleas que han existido durante tanto tiempo en este país se tienen que acabar, y la manera de acabarlas es muy sencilla. Si tú le das posibilidades y alternativas a un campesino que sembraba coca, pero ahora está ganando dinero porque su finca se convirtió en un proyecto ecoturístico, pues estás haciendo paz. Entonces, y es que vea, se me escurren hasta las lágrimas de hablar de esto, porque uno se da cuenta que la manera de cambiar el país es muy sencilla. Es tan sencilla que cuando uno habla así escuetamente, uno dice, es cierto. Entonces, la resiliencia es un elemento fundamental del viaje. Tienes que entender que todo lo que llega al viaje hace parte del viaje. Ver las cosas buenas o malas simplemente es un punto de vista. Tú estás viajando, punto final. Y si tú vas a ver que te va a llover por tercera vez en el día y tienes todo empapado y vas a verlo como algo malo, pues va a ser algo malo. Entonces, es como un punto de vista frente a las situaciones buenas o malas. El dolor más grande de mi vida lo sufrí a los 12 años cuando se murió mi abuela, se murió mi vida, mi familia, mi todo, y siempre lo vi como algo malo, pero mira que hasta el mismo viaje me ha enseñado a entender por qué pasó eso y a verlo de una manera diferente. Mi padre nunca estuvo conmigo y en el viaje aprendí a perdonarlo. Yo nunca había vivido con mi mamá y la pandemia me hizo vivir con mi mamá 2 semanas. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿El punto negro en la pared? Teniendo todo un universo y posibilidades. Entonces, eso de la resiliencia tiene que enseñarnos mucho a los colombianos. Y respecto al miedo, bueno, esta frase de el miedo es una droga alucinante, es una maduración, digamos, un cambio, una acepción, una extracción, precisamente de esa película donde inició todo. No lo dicen textualmente así, pero los alucinógenos que hacen, nos hacen imaginar un mundo de cosas, ¿no? Digamos que cuando vas en una calle oscura y viene alguien y tú dices, uy, allá viene un gamín con un cuchillo de 20 centímetros y un revólver y me van a quitar el celular, y resulta que cuando pasa era una señora de la tercera edad que venía caminando en esa calle oscura. Entonces, nosotros somos seres de miedo. Eso no es culpa de nosotros, no lo ha impuesto la misma sociedad, los medios, nuestros padres, la escuela y un montón de agentes que construyen nuestra vida, porque siempre nos han enseñado que el miedo nos construye y nos debe regular. Antiguamente la gente se casaba por temor a Dios y era fiel por temor a Dios, porque jurabas ante Dios en una iglesia que ibas a ser fiel hasta que la muerte los separe. Y si tú miras el principio de eso, es miedo. El miedo a Dios. El día que la gente perdió ese miedo, tienen por fuera 7 hijos, 3 matrimonios, 5 esposas y un montón de cosas. Entonces, el miedo es como un agente de control. Y hablando concretamente de los sueños, me parece a mí que uno siempre aplaza los sueños por miedo, ¿sí? Y el miedo que a nosotros nos enseñaron que el éxito es tener dinero, una casa, un carro, casarse, tener hijos y después comprarse una finca y vivir en la finca y morirse. Pero cuando te plantean una vida diferente, la pregunta es, ¿eso da plata o no da plata? Incluso nuestros padres nos lo decían en algún momento. Mi mamá era una de esas, mi mamá biológica me decía, ¿usted va a estudiar periodismo? Pues bueno, yo lo apoyo, pero eso es, lo estudian las reinas, eso lo estudia así. Entonces, el miedo es una droga alucinante, es porque el miedo te hace recrear mundos que no existen. Cuando yo te digo que voy a recorrer el Guaviare caminando, lo primero que te imaginas, este muchacho lo va a coger la guerrilla, y resulta que detrás de la guerrilla también hay seres humanos. Yo hablo de mi viaje, ¿sí? Yo hablo de mi viaje, yo no estoy diciendo acá que son buenos o malos, el que quiera lanzar ese juicio que lo lance, pero no es mi juicio. Para mí no hay personas buenas ni malas, simplemente hay situaciones que tuvo que afrontar ciertas personas, y tú hablas, vas y te sientas a hablar y a escuchar la historia de un guerrillero, incluso hasta de un político en este país, y hay cosas que uno dice, hey, es que es que es triste que un planeta no nos alcanzó para vivir a todos, un país no nos alcanzó para vivir, que todos vivamos bien, y es la codicia y la ambición del hombre. ¿Por qué? Porque el éxito es tener dinero, el éxito es la seguridad, mi carro, mis escoltas, mi cocina, mi cama, y cuando te quitan todo eso, ¿qué eres? ¿Sí? Cuando te quitas todo eso, ¿qué tipo de ser humano eres? ¿De qué material estás hecho? ¿Qué le puedes dar a tus hijos? ¿Qué le puedes enseñar a la sociedad? ¿Qué puedes entregarle a los que vienen atrás? Entonces el miedo va con uno. Yo no digo que yo no siento miedo, claro. Siento miedo todo el tiempo, pero hace parte de una emoción del viaje. Lo que pasa es que uno aprende que el día que a uno le salga la guerrilla en la carretera, pues, hermano, yo sabía que eso podía pasar y me ha pasado, y he tenido la oportunidad de charlar con ellos, como he tenido la oportunidad de estar en contacto también con paramilitares, como he tenido la oportunidad de tener contacto con raspachines, con toda esa gente que uno desde la ciudad dice, uy, malos, uy, no, lo peor, el cáncer. Y uno se da cuenta que detrás de ellos hay una historia de amor. De hecho, hay una crónica que quiero escribir de un raspachín que yo me encontré en el Guaviare. Él hizo un viaje conmigo hasta Macarena y me contó su historia de amor. Y fue más importante la historia de amor de él que en sí el ejercicio de raspar coca en las zonas veredales del Guaviare. Y me contó por qué lo hacía, y cuando lo hacía me contó, me argumentó su vida, y yo dije, es válida. Es válida porque es la realidad de él. Yo no puedo llegar a un lugar a decir, el que piense que la guerrilla es mala o buena, X o Y cosa. No, tienes que ponerte en blanco y tratar de entender las personas y su naturaleza y saber por qué están ahí, sin juzgarlos. Eso es humanidad y eso es lo que nos hace falta en Colombia y en el mundo.
Yo creo que lo que acabas de decir es como lo más importante que deberíamos tener los seres humanos como en nuestro diario vivir, ¿no? Y vuelvo, yo creo que esto termina siendo o se termina articulando a partir de lo que, de las emociones del camino que hablas, ¿no es cierto? Y la más importante es la aceptación.
En el siguiente episodio podemos seguir conociendo las historias que nos tienen preparados Andrés Zapata. Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta. Produce José Dueñas y Juan José Quesada. Segunda parte, Andrés Zapata.
La aceptación no solo está presente en tu viaje y en tu vida, ¿no es cierto? Aceptando los momentos difíciles que tuviste que haber atravesado. Creo que muchos tenemos momentos difíciles y no los hemos aceptado, ¿no es cierto? De pronto algunos son más impactantes, para unos es más impactante una cosa que otra. El dolor puede ser mucho más grande para unos y para otros, pero hasta que no aceptemos, no comprenderemos la realidad y no sanaremos lo que ha sucedido. Y creo que en este caso, creo que tendrás un montón de historias que nos permitirán ver este tipo de aceptación, ¿no es cierto? Y es bonito, y yo quiero aprovechar pues el espacio e invitar a la gente y decirle como que, hey, abramos nuestro corazón, conozcamos nuestra realidad, aceptemos nuestra realidad y veamos más allá de eso, ¿no?
Sí, es cierto. Mira que poco hemos hablado en sí del mismo viaje, pero el viaje te construye de todo esto. Al final lo que menos importa es el desplazamiento encima de una bicicleta de un punto A a un punto B, porque pues a mí me preguntan, ¿le duele las piernas? Todos los días. ¿Le duelen las manos? Todos los días. Y el cuello, todos los días. Además que la bicicleta pues no es nada ergonómica, es muy pesada, pero ese dolor y todo eso es muy importante también lo que tú resaltas, y es aceptar. Yo creo que la aceptación es fundamental para empezar a reconstruirnos, ¿no? A dejarnos en blanco, y hay algo muy importante en la aceptación y es desaprender. Cuando a ti toda la vida te dijeron que el país era de este color, que el país era de este sabor, que el país era de esto y estaba construido de esto, y cuando tú empiezas a explorarlo y a viajar de una manera tan lenta, empiezas como a desfragmentarlo, ¿sí? Como a quitar todas esas vendas, todos esos prejuicios, todas esas cosas que te dijo la televisión, que te dijeron tus padres, los libros, la escuela, y empieces a construir tu propio país. Claramente, pues hay cosas en las que coincides y encuentras que es verdad, como que el país es hermoso, ¿sí? Como que hay gente amable, como que Colombia está llena de recursos naturales y un montón de cosas, pero hay otras que no. Entonces empiezas como a aceptar, el colombiano muchas veces no quiere ser colombiano, quiere irse, pero pues ese es el ejercicio, ¿no? A través de un viaje en bicicleta, recordarle a la gente y decirle que ser colombiano es algo muy bonito, que es algo que yo lo vería como una bendición hacer en un país. Todos los países son lindos y todos tienen cosas hermosas, pero ya que somos colombianos, ¡hey! Construyamos hacia adentro, démosle importancia a nuestro país y descubramos, si le da pereza viajar, le da miedo, pues, lo que hablábamos ahorita, tómese 5 minutos, no solamente yo estoy hablando del país, hay otros proyectos muy lindos y están en internet, audiovisuales, escritos, lo mismo que ha hecho Gabo con sus obras maestras, donde menciona cosas hermosas del país, nada más 100 años de soledad. Uno entiende muchas cosas de cómo se construye el país. Entonces es eso, ¿no? Es aceptar que somos como somos, aceptar que nacimos en esta tierra y tratar de hacer algo por ella. La aceptación es un buen principio y la resiliencia. Creo que han tocado dos elementos que son muy, muy esenciales para mí en el viaje.
Andrés, una cosa, saliéndonos un poquito ya... porque me imagino que toda la gente también que pueda llegar a ver el video y la entrevista se preguntará, bueno, si este man puede viajar, lo que vos decías en un apartado que leí, si yo puedo viajar en una bicicleta que pesa muchísimo, que es de los años 30, que es, a ver, no es nada comparado con lo que se puede ahora conseguir en el mercado, lo puede hacer cualquier gente en cualquier medio de transporte. Entonces, yo quería tocar dos temas importantes, claves ahí también, que es, ¿qué se necesita para viajar en bicicleta? Te lo resumo así, porque tal vez la gente siempre se ha llamado la atención hacerse ese reto, ¿no? Hacerse como, no, sí, yo quisiera irme hasta el mar en bicicleta, que a veces es lo que primero a la persona que no tiene el mar cerca se le ocurre. Por ejemplo, nosotros aquí en Pasto, diríamos, no, pues vamos a armar un viaje a Tumaco en bicicleta. Listo, sí, es muy bonita la idea y tal, pero yo sé que lo importante es arrancar, pero también no hay que dejar de lado sobre la planeación, ¿no? Sobre la planeación, todo esto. Y lo segundo que quería preguntarte también es cómo fue la decisión de viajar una bicicleta a los años 30. O sea, okay. ¿Cuál fue todo esto que te llevó a hacer eso?
Ok. Bueno, si a ti no te gusta la incomodidad, a veces dormir en unas sábanas no tan limpias, acampar en algún lugar y te gusta la aventura, bienvenido, ¿sí? Y con esto quiero decirle a la gente que si no quieren que les duela las piernas, si no quieren pincharse, si no quieren dormir en X o Y sitio, a mí me tocó dormir una vez en un motel de muleros, ya se imaginarán, en tierra caliente que tenían huecos por todo lado, pues la noche fue. O sea, uno tiene que ser muy flexible. Entonces, bienvenidos. Para la planeación de un viaje, pues bueno, es necesario pues que entender que hay una parte física que hay que preparar. Es necesario acomodarse a la bicicleta. No hagan lo que yo hice en el 2007, que cogí la bici y a la semana estaba viajando. Ahora entiendo un poco más que pues la bicicleta tiene que tener una medida, una altura, ¿sí? Que debe como ayudarse, aunque no pareciera, Zumbambica está medianamente, digamos que arreglada para mi cuerpo, a pesar de que es pequeña para mí, pero pues traté de arreglarla. Pero bueno, lo importante es que tengan una bici, ya saben, prestada, arreglada, reparada, lo que sea, no importa el tipo de bicicleta, simplemente que la tengan. Y que traten de hacer recorridos cortos antes de un gran viaje, ¿sí? Planeen un domingo ir hasta alguna vereda, algún pueblo, ir a almorzar y devolverse para que entiendan cuál es la dinámica pues, encima de la bicicleta. Para planear el viaje simplemente necesitan, hoy hay muchas herramientas que yo no tuve en el 2007. Hoy en día puedes hacer hasta un Street View por Google y puedes saber qué es lo que hay en el camino. Haz una planeación de los viajes y las etapas de acuerdo a lo que tú sepas que puede rendir. No te vas a plantear 150 kilómetros si sabes que tu físico no es muy bueno, pues plantéate recorridos más cortos. No se preocupen porque en Colombia no se van a morir de hambre, siempre van a encontrar dónde dormir y siempre va a haber gente amable. Tienen que ir dispuestos a eso, a dormir algún día en un sitio, otro día en otro, y el tercer día se encontraron con una persona, hicieron amistad y se fueron a la casa de él. Tienen que ser muy abiertos. En cuestión de alimentación, pues bueno, la alimentación es muy importante y digamos que a mí me funcionan ciertas cosas, pero a otros no. Es importante la hidratación. No se preocupen por cargar un garrafón de 5 litros a espaldas, porque
una botella de Coca-Cola en azuleja.
Sí, esa era una colección de botellas ahí atrás. No, en Colombia ustedes paran en cualquier restaurante de la carretera y doña o don, como todos los nombres de este país que están ahí en esas carreteras con sus negocios, les van a regalar agua seguramente. La hidratación es parte fundamental, el desgaste físico es fuerte, ¿sí? Entonces, hidratación, si pueden complementarlo con algunas pastillas hidratantes, con algunos efervescentes o algún líquido, pues vuelvo y digo, yo no puedo decirles, echen agua de panela, porque pues a mí me funciona, pero pues de pronto otra persona no. Entonces, hidrátense muy bien. La comida es fundamental, traten de llevar en la maleta, pues de acuerdo al presupuesto, ¿sí? Yo al principio viajaba con cocina, después no, porque llegaba tarde a cocinar, cansado, y dije, no, este no es el viaje que yo quiero hacer, voy a tratar de comprar o negociar con los restaurantes, pero bueno, si quieren cocinar, pues bueno, hay un kit de cocina que pueden llevar, pueden cocinar cosas que son fáciles de hacer y que le ayudan mucho al ciclista, como la pasta, el arroz, de pronto en algunos casos las papas, consumir muchas frutas, eso ayuda bastante. Y si ustedes no van a cocinar en el viaje, sino van a parar a comer, vuelvo y les digo, tranquilos que Colombia está lleno de restaurantes. Y un consejo, cuando ustedes vean que están parqueados los muleros, paren ahí. Porque donde comen los muleros está la comida más rica de Colombia, donde a uno le echan doble huevo, donde le rellenan la sopa, le dan otra jarrada de limonada, es delicioso. Entonces, si el objetivo es viajar y almorzar por ahí, traten de llevar en sus alforjas comida que los pueda sacar de una eventualidad. Yo cargo un kit de alimentación de emergencia que está compuesto de 2 latas de atún, 2 galletas de soda, 2 bocadillos, una Coca-Cola pequeña, ¿sí? Una botellita de agua, unas galletas festival y un maní pues grande, un maní más o menos, no el pequeño, sino un maní. Y eso me ayuda a sostenerme, digamos, cuando me da hambre y no me pasó atravesando el trampolín de la biodiversidad de Nariño a
Mocoa,
a Putumayo.
Sí.
Me pasó, quedé sin nada, sin agua, sin comida, y eso me salvó. Entonces, procuren tener un kit de alimentación básica. Vuelvo y les digo, ese es el mío, ustedes pueden armarlo con lechona, calentado, lo que quieran. pero pues lleven algo que si en algún momento les da hambre y no han llegado al sitio para desayunar, para comer, pues bueno, tienen algo para comer ahí. Lleven una buena cámara, seguramente van a tener fotografías increíbles. Hoy en día el celular ayuda muchísimo, entonces pueden tener un buen celular en vez de una muy buena cámara. Y dispuestos a disfrutarlo. Si ven un río, paren, mójense, porque esas cosas van a quedar en el viaje. Ya en la noche, en cuestión de dormir, pues vuelvo y les digo, si tienen carpa y van dispuestos a vivirlo así, háganlo, es muy rico acampar. Además, en este país se puede hacer, busquen un buen sitio. Yo lo que hago siempre cuando acampo es tratar de buscar un lugar cerca a una casa, como pedirles permiso y acampar ahí. Muchas veces me dicen, no, venga, entre. Y si no, pues vea, hay hoteles. Yo he pagado hoteles desde 7,000, lo pagué en Junín, y he pagado hoteles desde 35, hasta 35,000 pesos, que es mi presupuesto. cuando me ha tocado. Pero entre esos dos rangos van a encontrar hoteles por todo el país. Ahorita con lo del COVID, pues no sé cómo va a reactivarse todo este tema, pero pues hablo de la experiencia que he tenido. Y procuré en la noche hacer buenos estiramientos. Hay muchos videos en internet. Yo tengo mis técnicas de estiramiento. Pues, lo que a uno le hacían de educación física en el colegio funciona. Yo tomo unas pastillas que me ayudan un poco como a relajar los músculos. Trato de no ser dependiente de ellas. Trato de consumirlas cuando estoy muy, muy agotado. Y consumir proteína, muy buena carne, pollo, o si quieren llevar su proteína, ayúdenle, eso hace que los músculos se regeneren. Y frescos porque físicamente el cuerpo se prepara para el otro día estar, si ustedes hoy hicieron un ejercicio muy fuerte, el cuerpo guarda para el siguiente día porque piensa que el siguiente día va a ser peor. Es increíble lo que hace el ser humano y el cuerpo, entonces frescos, disfrútenlo. Creo que esos serían los grandes consejos. Y antes de, pues si van a viajar con miedo, no importa, viajen con el miedo, que seguro que a los 2 días se les cayó el miedo, se les cayó las alforjas el miedo porque empiezan a vivir cosas lindas. Y pues bueno, es eso. Cada quien tiene un presupuesto, una manera de viajar, una manera de vivir su experiencia, aunque yo les dé las pautas milimétricas para que hagan el mismo viaje que yo he hecho, seguro que van a tener cosas diferentes porque no se van a pinchar donde yo me pinché, no se van a cruzar con el camión que yo me crucé, no van a conocer a quien yo conocí. Entonces cada viaje es único y natural. Y la otra pregunta que me hacías
sobre la
¿por
bicicleta?
¿Qué mi bicicleta?
Claro, sobre el tipo de bicicleta, porque la vimos y era una bicicleta antigua que se ve robusta, se ve pesada. Y no sé, tiene una historia atrás que sería interesante como dar los tipsitos.
Bueno, y no solo es sí, que se vea, ¿no?
La bici.
O sea, yo creo que más allá de cualquier otra cosa es una bicicleta extremadamente pesada. Yo la vi. O sea, Andrés, nos conocimos aquí en Pasto y digo, wow, no entiendo cómo carajos puede recorrer el país en... Bueno, uno que de pronto está acostumbrado a ver otro tipo de bicicletas específicas para viajar, nunca comprendía cómo Andrés había tomado esta decisión. Pero ahora que hablamos y que nos ha contado como todo su relato, me parece importantísimo que le cuentes a la gente que, cuál es la razón de ser de esto, ¿no?
Bueno, Zumbambica tiene vida propia y Zumbambica ha hecho muchas cosas por este viaje. Cuando la gente ve la antigüedad en la que yo viajo, me ha abierto muchas puertas. Como que esa sorpresa de que sea el viaje en una bicicleta así, le abre el corazón a las personas. No fue un tema de camuflarme, en transmitir que estaba haciendo un viaje más hippie de lo que ya es, tal vez. No fue un capricho, no, simplemente fue un pensamiento que tuve y no lo abandoné. Yo quería que mi bicicleta tuviera la edad de mi abuela. Siempre me he llevado a mi abuela de alguna manera a los viajes. Pienso que ese es más que mi amuleto, mi angelito de la guarda. Y yo quería encontrar una bicicleta antigua que tuviera la edad de mi abuela. No coincidí exactamente en el año, pero sí en la década. Esta bici tiene alrededor de 80 años. Es una Raleigh Sport Model que traje de Inglaterra. Y la historia de esta bici es muy chistosa porque yo la compré a través de una plataforma de mercado en línea en Londres, Reino Unido. Y yo le conté lo que iba a hacer al señor. Le escribí, mira, estoy interesado en tu bicicleta, voy a hacer un viaje por Colombia, quiero que tenga la edad de mi abuela, me gusta mucho. Pues el hombre no solamente escuchó mi historia, sino que además me dio un descuento. Es una bici muy antigua, que me hubiera encantado conocer la historia de ella, porque era un espectáculo de bicicleta. Uno la ve y se traslada por allá hasta la primera, segunda, tercera, yo no sé, a la antigüedad, pues, de lo que eran la forma de vestir, tal vez a ese momento donde se creó esa bicicleta, años 30. Y yo le decía al señor que me contara un poquito de la historia de esta bicicleta. Y me dijo, mira, lo único que te puedo decir es que esta bicicleta era de mi abuelo. Estuvo en el selling, en el sótano, mucho tiempo. Y pues me voy a mudar porque me voy a vivir con mi esposa y necesito venderla. Era de mi abuelo, pero yo no te estoy vendiendo un montón de cosas. Pues bueno, compré la bicicleta, tarjeta de crédito. Uno sabe que pues la puede comprar desde acá. Se la envía a un amigo. Hasta que él me dijo, vea, yo no puedo tenerla más. Se la mandaron a otro amigo de un familiar, una tía que vive allá en Inglaterra. Y pasaron 2 años y la bicicleta estuvo en 3 sitios. Estuvo en Lyme Regis, al sur, en Dorset. Estuvo en el norte, estuvo en Leeds y estuvo en Londres. La vez que estuve más cerca de que la trajeran fue una señora que cuando le llegó esa cajota pesada me dijo, no, 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 yo no le voy a llevar eso a Colombia. No, 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 yo pensé que era algo chiquito. No, 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 no. Y además eso huele a viejo, eso no sé qué, claro, el olor de esa bicicleta, ustedes no se imaginan cuando yo la recibí, el olor olía como a antigüedad, como a esos chifonieres viejos.
A humedad.
Como a, no, sí, a ese olor muy fuerte, de hecho casi no se le quita, digamos. Entonces, bueno, después de 2 años de estar paseando por todo el Reino Unido, encontré un conocido a través de mi tía, la que vive en Inglaterra, que pues yo le conté todo lo que quería hacer y él simplemente me dijo, yo solo te pido que me recojas en el aeropuerto acá en Bogotá y pues recojas tu bici. Y así fue. La bicicleta llegó acá el día que Jerry Mina le hace el gol de cabeza a Inglaterra en el Mundial de Rusia en el último minuto. Ese día llegó su Mambica a Colombia. Y a partir de ahí, pues yo hice una restauración. Todas las partes originales están guardadas. Lo único que tiene es todo el chasis. La idea es terminar el viaje y volverla a ensamblar para que quede como siempre ha estado, original. Es un espectáculo de bicicleta. Y la arreglé, le puse unas partes pues que fuera más fácil de... Si se dañan, pues no me duele tanto que se dañe la antigüedad porque es una bici antigua. Y además de eso, pues práctico, porque pues yo voy a atravesar las cordilleras varias veces y pues tenía que tener cambios. Entonces, pues hice unas modificaciones en la bici, no alteré el chasis, eso sí no. Y pues le puse cambios, le puse frenos diferentes, porque los frenos que tenía...
Claro, es que era una bicicleta antigua y era una bicicleta de paseo, no era una bicicleta para lo que vos la estás usando en este momento.
Entonces, claro, cuando yo tuve una complicación médica antes del viaje, el doctor estaba descartando desde un tumor, leucemia, una arritmia cardíaca, un montón de cosas, porque yo pues hago ciclismo de ruta y yo empecé a desmayarme, empecé a tener convulsiones y un montón de cosas. Y al final el hombre me dice, vea, él es español, él se llama el doctor Zafra, él atiende aquí en la Clínica Colombia en Bogotá. Me dijo, mire, le voy a dar 2 opciones. Usted tiene algo, una deuda, tiene embarazada a alguien, algún problema. Y yo, no, algo que usted no lo deje estar tranquilo. Y yo, pues mire, yo llevo ya muchos años y ahora con más intensidad, porque cuando yo terminé la maestría, a mí se me despertó mucho las ganas de volver a encontrarme con mi sueño. Y entonces él me decía, bueno, o se va de viaje, yo le conté lo que quería hacer, o se va de viaje o lo remito al psiquiatra. Porque el origen de su enfermedad es psicogénica, o sea, es psicológica. Pues claro, salgo yo con esa zumbambicada de me voy a ir en bicicleta y esta bicicleta antigua y pesa 40 kilos y voy a recorrer todo el país. Oiga, viejo, pero es que usted se está desmayando con una bici de 6.5 kilos de carbono. Y se va a ir en esta bicicleta a viajar por todo el país pesando 40 kilos. ¿Qué le pasa? Y ese era el miedo, ¿no? Pero no, vean que creo que sí, estaba algo loquito o tenía algo en el corazón que no me dejaba, porque cuando yo empecé a viajar, la sensación de mi vida fue diferente. Nunca me volví a desmayar, nunca volví a sentir nada de eso. Y Zumbambica en fila de este viaje empieza, yo viajé a Tumaco y ahí empezó toda esta aventura, pero la historia de Zumbambica es, el origen de Zumbambica es esa.
Interesantísimo.
Genial, espectacular. Y bueno, nada, o sea, ya como para cerrar, en realidad yo creo que aquí podemos pasar horas y horas charlando de todas tus historias Y quiero dejar como una abrebocas, esto pues para mí más que todo y dentro de lo que hemos visto con Juan es dejar un abrebocas en la gente para que pueda indagar más sobre vos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo tengo 5 temas, o sea, o 5 palabras que quisiera que las resumas en una frase para que después la gente pueda entrar, revisarlas y ver. En tu página, en tus redes, que hablaremos al finalizar de ellas, y profundizar sobre tu historia y tus relatos, ¿no? Entonces, yo quiero arrancar con una que es azuleja. ¿Cómo la definirías?
Una frase, y Dios mío, yo creo que fue el principio de todo. Azuleja, ¿solo la frase o puedo contarles por qué azuleja?
A mí me encantaría que la cuentes. Sí, pero yo dejaría que la gente entre a profundizar en cada una de estas historias.
Azuleja fue el génesis. Fue el séptimo día de toda esta aventura.
Genial. El paisa. Lo recuerdo mucho. Cuando hablamos, recuerdo mucho el paisa. Se nos fue.
El paisa. Es que el paisa fue... Es un camionero, pero era mejor periodista que yo. Y me enseñó mucho, me enseñó bastante.
Los educadores
fue como la gasolina estaba ahí y eso fue un fósforo que prendió y todavía sigue una llama enorme, pues... en toda esta aventura de viajar en bicicleta.
Zumbambica.
Zumbambica es mi segundo renacimiento, es como mi segunda oportunidad. En este momento es todo y más para mí.
¿Y tu casa?
Mi bici.
Por último, para que vayan más a fondo de pronto en Andrés, mucha Zumbambica.
Bueno, Mucha Zumbambica es un emprendimiento de ropa. Había que buscar la manera de seguir viajando. Mi presupuesto, pues, digamos que siempre ha sido muy al límite ajustado. Hay gente que... Esto hay algo curioso y quiero mencionarlo. Yo una vez escribí en uno de mis diarios, la gente... Hablemos de pobreza, porque a mí no me gusta... hablar de pobreza, sí, no, creo que ese no es la pobreza. Hay gente que tiene todo el dinero del mundo y su corazón es más pobre que el de cualquiera, pero entendiendo el contexto, ¿no? En cuestión de posibilidades y accesos. La gente pobre cree que tú eres rico porque viajas en una bicicleta y te gastas el dinero de pueblo en pueblo. Y la gente rica cree que tú no tienes dinero para viajar en avión, en charter e ir al mejor hotel porque viajas en una bicicleta. Mucha Zumbambica es un emprendimiento de ropa que espero me dé la oportunidad de terminar este viaje, lo ha hecho, es otro bracito, otro bebé que he estado cuidando durante ya 8 meses, es simplemente ropa inspirada en Colombia, que no espero comprarme un Ferrari, una isla en el Caribe al lado de Shakira o algo así, no, espero que me dé el dinero para poder terminar mi viaje y poder seguir contando la historia al país.
Bueno, Andrés, como decía José, lo importante es dejar a la gente con ganas de saber más, ¿no? De saber más, entrar a tu página web y leerse cada crónica, como lo hicimos nosotros, para enterarnos un poquito más de tu mundo, ¿no? Y entenderte también cómo es esa persona que más que todo yo lo vi como un quitarse la ropa, desnudarse y escribir y mostrarse tal y como es. Una persona normal, una persona tranquila, una persona agradable, como nos hemos dado cuenta. Y yo tendría una frase que antes de decirla, recordarnos como tus redes sociales, tu página web para que la gente entre. Igual lo vamos a poner también nosotros en la descripción del video y en las redes sociales para que ellos estén al tanto de tu proeza cuando se acabe lo de coronavirus y lo de la pandemia y puedas retomar el viaje, ¿no?
Bueno, los invito a que entren a mi página web www.andreszapata.com.co. Es una página web de Colombia. más que mía. Creo que soy la persona que convirtió todo el viaje en eso, para que vean historias audiovisuales, lean crónicas, vean fotografías y se enamoren de Colombia. Pueden seguirme en redes sociales como @AndrésSame. Yo soy Andrés Zapata Mejía. Entonces, Andrés, Zame. Y la ropa la pueden ver también en la página web. Hay una tienda online, ahí pueden comprar. Les despacho y les entrego un mensaje siempre personalizado a todos mis clientes. Y además de eso, pues en Instagram pueden encontrarlo como @muchazumbambica. Zumbambica con Z y con B larga.
Andrés, otra vez, pues desde nosotros, desde Pasto, siempre las puertas abiertas para cuando quieras volver a pasar por el sur. Y desde este espacio, ¿no?, que creamos, Dos Ruedas, Historias sobre la Bicicleta, te agradecemos. Y para cerrar, queríamos cerrar con una frase que vos cierras cuando nos hablas sobre tu exposición de los 10 años, que dice: mi mejor herencia fue aprender a montar bici. ¿Cuál es la tuya?
Sí, creo que eso, la bici ha hecho todo por mí. Me ha dado un lugar como colombiano, como ser humano y como profesional. Busquen pasión, hagan lo que está en su corazón, trabajen por sus sueños. Tal vez no sea un viaje en bicicleta por el país, pero los proyectos que tengan en la cabeza, en el corazón, vayan detrás de ellos. La vida es muy cortica y tenemos que hacer que esta experiencia en este planeta sea cada día mejor. Si pueden, saben algo y pueden enseñarlo, enséñenlo. En mi caso, si ustedes quieren planear un viaje, si ustedes quieren ir a algún lugar, tienen dudas, preguntas, escríbanme al correo, escríbanme en alguna de mis redes sociales, seguro les voy a responder. Vuelvo y les digo, yo no sé nada, pero lo que medianamente he aprendido lo puedo compartir y si puedo otorgarles algo, pues me siento muy feliz. Gracias a ustedes por este espacio. Espero que algo de lo que tanta lora que haya dicho se haya quedado en el corazón de ustedes y de las personas que nos escucharon. Y nada, pues amen a Colombia, que Colombia nos ama.
Gracias, Andrés. Otra vez.
Mi hermano, mil gracias. Qué gusto tenerte, verte de nuevo. Y nada, esperemos que se acabe esto pronto para que puedas continuar con tu viaje y tenerte también por acá de nuevo.
Amén, que así sea.
Andrés, un abrazo, chévere. Mi hermano.
Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad, ¿no?
Chao, zumbambicos. Gracias.
Suerte. Ya nos vemos.
No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta. Produce José Dueñas y Juan José Quesada. Segunda parte, Andrés Zapata.
La aceptación no solo está presente en tu viaje y en tu vida, ¿no es cierto? Aceptando los momentos difíciles que tuviste que haber atravesado. Creo que muchos tenemos momentos difíciles y no los hemos aceptado, ¿no es cierto? De pronto algunos son más impactantes, para unos es más impactante una cosa que otra. El dolor puede ser mucho más grande para unos y para otros, pero hasta que no aceptemos, no comprenderemos la realidad y no sanaremos lo que ha sucedido. Y creo que en este caso, creo que tendrás un montón de historias que nos permitirán ver este tipo de aceptación, ¿no es cierto? Y es bonito, y yo quiero aprovechar pues el espacio e invitar a la gente y decirle como que, hey, abramos nuestro corazón, conozcamos nuestra realidad, aceptemos nuestra realidad y veamos más allá de eso, ¿no?
Sí, es cierto. Mira que poco hemos hablado en sí del mismo viaje, pero el viaje te construye de todo esto. Al final lo que menos importa es el desplazamiento encima de una bicicleta de un punto A a un punto B, porque pues a mí me preguntan, ¿le duele las piernas? Todos los días. ¿Le duelen las manos? Todos los días. Y el cuello, todos los días. Además que la bicicleta pues no es nada ergonómica, es muy pesada, pero ese dolor y todo eso es muy importante también lo que tú resaltas, y es aceptar. Yo creo que la aceptación es fundamental para empezar a reconstruirnos, ¿no? A dejarnos en blanco, y hay algo muy importante en la aceptación y es desaprender. Cuando a ti toda la vida te dijeron que el país era de este color, que el país era de este sabor, que el país era de esto y estaba construido de esto, y cuando tú empiezas a explorarlo y a viajar de una manera tan lenta, empiezas a como a desfragmentarlo, ¿sí? Como a quitar todas esas vendas, todos esos prejuicios, todas esas cosas que te dijo la televisión, que te dijeron tus padres, los libros, la escuela, y empiezas a construir tu propio país. Claramente, pues hay cosas en las que coincides y encuentras que es verdad, como que el país es hermoso, ¿sí? Como que hay gente amable, como que Colombia está llena de recursos naturales y un montón de cosas, pero hay otras que no. Entonces, empiezas como a aceptar. El colombiano muchas veces no quiere ser colombiano, quiere irse. Pero pues ese es el ejercicio, ¿no? A través de un viaje en bicicleta, recordarle a la gente y decirle que ser colombiano es algo muy bonito, que es algo que yo lo vería como una bendición hacer en un país. Todos los países son lindos y todos tienen cosas hermosas, pero ya que somos colombianos, ¡hey! Construyamos hacia adentro, démosle importancia a nuestro país y descubramos, si le da pereza viajar, le da miedo, pues lo que hablábamos ahorita, tómese 5 minutos, no solamente yo estoy hablando del país, hay otros proyectos muy lindos y están en internet, audiovisuales, escritos, lo mismo que ha hecho Gabo con sus obras maestras, donde menciona cosas hermosas del país, nada más 100 años de soledad, uno entiende muchas cosas de cómo se construye el país. Entonces es eso, ¿no? Es aceptar que somos como somos, aceptar que nacimos en esta tierra y tratar de hacer algo por ella. La aceptación es un buen principio y la resiliencia. Creo que han tocado dos elementos que son muy, muy esenciales para mí en el viaje.
Andrés, una cosa, saliéndonos un poquito ya, porque me imagino que toda la gente también que pueda llegar a ver el video y la entrevista se preguntará, bueno, si este man puede viajar, lo que vos decías en un apartado que leí, si yo puedo viajar en una bicicleta que pesa muchísimo, que es de los años 30, que es, a ver, no es nada comparado con lo que se puede ahora conseguir en el mercado, lo puede hacer cualquier gente en cualquier medio de transporte. Entonces, yo quería tocar dos temas importantes claves ahí también, que es, ¿qué se necesita para viajar en bicicleta? Te lo resumo así porque tal vez la gente siempre se ha llamado la atención hacerse ese reto, ¿no? Hacerse como, no, sí, yo quisiera irme hasta el mar en bicicleta, que a veces es lo que primero a la persona que no tiene el mar cerca se le ocurre. Por ejemplo, nosotros aquí en Pasto diríamos, no, pues vamos a armar un viaje a Tumaco en bicicleta, listo, sí, es muy bonita la idea y tal, pero yo sé que lo importante es arrancar, pero también no hay que dejar de lado sobre la planeación, ¿no? Sobre la planeación, todo esto. Y lo segundo que quería preguntarte también es cómo fue la decisión de viajar una bicicleta en los años 30. O sea, okay. ¿Cuál fue todo esto que te llevó a hacer eso?
Ok. Bueno, si a ti no te gusta la incomodidad, a veces dormir en unas sábanas no tan limpias, acampar en algún lugar y te gusta la aventura, bienvenido, ¿sí? Y con esto quiero decirle a la gente que si no quieren que les duela las piernas, si no quieren pincharse, si no quieren dormir en X o Y sitio, a mí me tocó dormir una vez en un motel de muleros, ya se imaginarán, en tierra caliente que tenían huecos por todo lado, pues la noche fue. O sea, uno tiene que ser muy flexible. Entonces, bienvenidos. Para la planeación de un viaje, pues bueno, es necesario pues que entender que hay una parte física que hay que preparar. Es necesario acomodarse a la bicicleta. No hagan lo que yo hice en el 2007, que cogí la bici a la semana, estaba viajando. Ahora entiendo un poco más que pues la bicicleta tiene que tener una medida, una altura, ¿sí? Que debe como ayudarse, aunque no pareciera, Zumbambica está medianamente, digamos que arreglada para mi cuerpo, a pesar de que es pequeña para mí, pero pues traté de arreglarla. Pero bueno, lo importante es que tengan una bici, ya saben, prestada, arreglada, reparada, lo que sea. No importa el tipo de bicicleta, simplemente que la tengan. Y que traten de hacer recorridos cortos antes de un gran viaje, ¿sí? Planeen un domingo ir hasta alguna vereda, algún pueblo, ir a almorzar y devolverse para que entiendan cuál es la dinámica, pues, encima de la bicicleta. Para planear el viaje simplemente necesitan, hoy hay muchas herramientas, herramientas que yo no tuve en el 2007. Hoy en día puedes hacer hasta un Street View por Google y puedes saber qué es lo que hay en el camino. Haz una planeación de los viajes y las etapas de acuerdo a lo que tú sepas que puede rendir. No te vas a plantear 150 kilómetros si sabes que tu físico no es muy bueno, pues plantéate recorridos más cortos. No se preocupen porque en Colombia no se van a morir de hambre. Siempre van a encontrar dónde dormir y siempre va a haber gente amable. Tienen que ir dispuestos a eso, a dormir algún día en un sitio, otro día en otro, y el tercer día se encontraron con una persona, hicieron amistad y se fueron a la casa de él. Tienen que ser muy abiertos. En cuestión de alimentación, pues bueno, la alimentación es muy importante y digamos que a mí me funcionan ciertas cosas, pero a otros no. Es importante la hidratación. No se preocupen por cargar un garrafón de 5 litros a espaldas, porque
una botella de Coca-Cola en azuleja.
Sí, esa era una colección de botellas ahí atrás. No, en Colombia ustedes paran en cualquier restaurante de la carretera y doña o don, como todos los nombres de este país que están ahí en esas carreteras con sus negocios, les van a regalar agua seguramente. La hidratación es parte fundamental, el desgaste físico es fuerte, ¿sí? Entonces, hidratación, si pueden complementarlo con algunas pastillas hidratantes, con algunos efervescentes o algún líquido, pues vuelvo y digo, yo no puedo decirles, echen agua de panela, porque pues a mí me funciona, pero pues de pronto otra persona no. Entonces, hidrátense muy bien. La comida es fundamental, traten de llevar en la maleta, pues de acuerdo al presupuesto, ¿sí? Yo al principio viajaba con cocina, después no, porque llegaba tarde a cocinar, cansado, y dije, no, este no es el viaje que yo quiero hacer, voy a tratar de comprar o negociar con los restaurantes, pero bueno, si quieren cocinar, pues bueno, hay un kit de cocina que pueden llevar, pueden cocinar cosas que son fáciles de hacer y que le ayudan mucho al ciclista, como la pasta, el arroz, de pronto en algunos casos las papas, consumir muchas frutas. Eso ayuda bastante. Y si ustedes no van a cocinar en el viaje, sino van a parar a comer, vuelvo y les digo, tranquilos que Colombia está lleno de restaurantes. Y un consejo, cuando ustedes vean que están parqueados los muleros, paren ahí. Porque donde comen los muleros está la comida más rica de Colombia. Donde a uno le echan doble huevo, donde le rellenan la sopa, le dan otra jarrada de limonada. Es delicioso. Entonces, si el objetivo es viajar y almorzar por ahí, traten de llevar en sus alforjas comida que los pueda sacar de una eventualidad. Yo cargo un kit de alimentación de emergencia que está compuesto de 2 latas de atún, 2 galletas de soda, 2 bocadillos, una Coca-Cola pequeña, ¿sí? Una botellita de agua, unas galletas festival y un maní. Pues grande, un maní más o menos, no del pequeño, sino un maní. Y eso me ayuda a sostenerme, digamos, cuando me da hambre y no me pasó atravesando el trampolín de la biodiversidad de Nariño a
Mocoa,
a Putumayo.
Sí.
Me pasó, quedé sin nada, sin agua, sin comida, y eso me salvó. Entonces, procuren tener un kit de alimentación básica. Vuelvo y les digo, ese es el mío, ustedes pueden armarlo con lechona calentada, lo que quieran. pero pues lleven algo que si en algún momento les da hambre y no han llegado al sitio para desayunar, para comer, pues bueno, tienen algo para comer ahí. Lleven una buena cámara, seguramente van a tener fotografías increíbles. Hoy en día el celular ayuda muchísimo, entonces pueden tener un buen celular en vez de una muy buena cámara. Y dispuestos a disfrutarlo. Si ven un río, paren, mójense, porque esas cosas van a quedar en el viaje. Ya en la noche, en cuestión de de dormir, pues vuelvo y les digo, si tienen carpa y van dispuestos a vivirlo así, háganlo, es muy rico acampar. Además, en este país se puede hacer, busquen un buen sitio. Yo lo que hago siempre cuando acampo es tratar de buscar un lugar cerca a una casa, como pedirles permiso y acampar ahí. Muchas veces me dicen, no, venga, entre. Y si no, pues vea, hay hoteles, yo he pagado hoteles desde 7,000, lo pagué en Junín, y he pagado hoteles desde 35,000 pesos, que es mi presupuesto, cuando me ha tocado. Pero entre esos dos rangos van a encontrar hoteles por todo el país. Ahorita con lo del COVID, pues no sé cómo va a reactivarse todo este tema, pero pues hablo de la experiencia que he tenido. Y procuré en la noche hacer buenos estiramientos. Hay muchos videos en internet. Yo tengo mis técnicas de estiramiento. Pues, lo que a uno le hacían de educación física en el colegio funciona. Yo tomo unas pastillas que me ayudan un poco como a relajar los músculos. Trato de no ser dependiente de ellas. Trato de consumirlas cuando estoy muy, muy agotado. Y consumir proteína, muy buena carne, pollo, o si quieren llevar su proteína, ayúdenle, eso hace que los músculos se regeneren. Y frescos porque físicamente el cuerpo se prepara para el otro día estar... Si ustedes hoy hicieron un ejercicio muy fuerte, el cuerpo guarda para el siguiente día porque piensa que el siguiente día va a ser peor. Es increíble lo que hace el ser humano y el cuerpo. Entonces, frescos, disfrútenlo. Creo que esos serían los grandes consejos. Y antes de, pues si van a viajar con miedo, no importa, viajen con el miedo, que seguro que a los dos días se les cayó el miedo, se les cayó las alforjas el miedo porque empiezan a vivir cosas lindas. Y pues bueno, es eso. Cada quien tiene un presupuesto, una manera de viajar, una manera de vivir su experiencia, aunque yo les dé las pautas milimétricas para que hagan el mismo viaje que yo he hecho, seguro que van a tener cosas diferentes porque no se van a pinchar donde yo me pinché, no se van a cruzar con el camión que yo me crucé, no van a conocer a quien yo conocí. Entonces cada viaje es único y natural. Y la otra pregunta que me hacías
sobre la
bicicleta. ¿Por qué mi bicicleta?
Claro, sobre el tipo de bicicleta, porque la vimos y era una bicicleta antigua que se ve robusta, se ve pesada. Y no sé, tiene una historia atrás que sería interesante como dar los tipsitos.
Bueno, y no solo es sí, que se vea, ¿no?
La bici.
O sea, yo creo que más allá de cualquier otra cosa es una bicicleta extremadamente pesada. Yo la vi. O sea, Andrés, nos conocimos aquí en Pasto y digo, wow, no entiendo cómo carajos puede recorrer el país en... Bueno, uno que de pronto está acostumbrado a ver otro tipo de bicicletas específicas para viajar, nunca comprendía cómo Andrés había tomado esta decisión. Pero ahora que hablamos y que nos ha contado como todo su relato, me parece importantísimo que le cuentes a la gente que, cuál es la razón de ser de esto, ¿no?
Bueno, Zumbambica tiene vida propia y Zumbambica ha hecho muchas cosas por este viaje. Cuando la gente ve la antigüedad en la que yo viajo, me ha abierto muchas puertas. Como que esa sorpresa de que sea el viaje en una bicicleta así, le abre el corazón a las personas. No fue un tema de camuflarme, en transmitir que estaba haciendo un viaje más hippie de lo que ya es, tal vez. No fue un capricho, no, simplemente fue un pensamiento que tuve y no lo abandoné. Yo quería que mi bicicleta tuviera la edad de mi abuela. Siempre me he llevado a mi abuela de alguna manera a los viajes. Pienso que ese es más que mi amuleto, mi angelito de la guarda. Y yo quería encontrar una bicicleta antigua que tuviera la edad de mi abuela. No coincidí exactamente en el año, pero sí en la década. Esta bici tiene alrededor de 80 años. Es una Raleigh Sport Model que traje de Inglaterra. Y la historia de esta bici es muy chistosa porque yo la compré a través de una plataforma de mercado en línea en Londres, Reino Unido. Y yo le conté lo que iba a hacer al señor. Le escribí, mira, estoy interesado en tu bicicleta, voy a hacer un viaje por Colombia, quiero que tenga la edad de mi abuela, me gusta mucho. Pues el hombre no solamente escuchó mi historia, sino que además me dio un descuento. Es una bici muy antigua, que me hubiera encantado conocer la historia de ella, porque era un espectáculo de bicicleta. Uno la ve y se trasladaba por allá hasta la primera, segunda, tercera, yo no sé, a la antigüedad, pues, de lo que eran la forma de vestir, tal vez a ese momento donde se creó esa bicicleta, años 30. Y yo le decía al señor que me contara un poquito de la historia de esta bicicleta. Y me dijo, mira, lo único que te puedo decir es que esta bicicleta era de mi abuelo. Estuvo en el Celin, en el sótano, mucho tiempo. Y pues me voy a mudar porque me voy a vivir con mi esposa y necesito venderla. Era de mi abuelo, pero yo no te estoy vendiendo un montón de cosas. Pues bueno, compré la bicicleta, tarjeta de crédito, uno sabe que pues la puede comprar desde acá, se la envía a un amigo, hasta que él me dijo, vea, yo no puedo tenerla más. Se la mandaron a otro amigo de un familiar, una tía que vive allá en Inglaterra, y pasaron 2 años y la bicicleta estuvo en 3 sitios. Estuvo en Lyme Regis, al sur, en Dorset, estuvo en el norte, estuvo en Leeds y estuvo en Londres. La vez que estuve más cerca de que la trajeran fue una señora que cuando le llegó esa cajota pesada me dijo, no, 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 yo no le voy a llevar eso a Colombia. No, 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 yo pensé que era algo chiquito. No, 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 no. Y además eso huele a viejo, eso no sé qué. Claro, el olor de esa bicicleta, ustedes no se imaginan cuando yo la recibí, el olor olía como a antigüedad, como a esos chifonieres viejos.
A humedad.
Como a... No, sí, a ese olor muy fuerte, de hecho casi no se le quita, digamos. Entonces, bueno, después de 2 años de estar paseando por todo el Reino Unido, encontré un conocido a través de mi tía, la que vive en Inglaterra, que pues yo le conté todo lo que quería hacer y él simplemente me dijo, yo solo te pido que me recojas en el aeropuerto acá en Bogotá y pues recojas tu bici. Y así fue. La bicicleta llegó acá el día que Jerry Mina le hace el gol de cabeza a Inglaterra en el Mundial de Rusia en el último minuto. Ese día llegó Zumbambica a Colombia. Y a partir de ahí, pues yo hice una restauración. Todas las partes originales están guardadas. Lo único que tiene es todo el chasis. La idea es terminar el viaje y volverla a ensamblar para que quede como siempre ha estado original. Es un espectáculo de bicicleta. Y la arreglé, le puse unas partes pues que fuera más fácil de, si se dañan, pues no me duele tanto que se dañe la antigüedad porque es una bici antigua. Y además de eso, pues práctico, porque pues yo voy a atravesar las cordilleras varias veces y pues tenía que tener cambios. Entonces pues hice unas modificaciones en la bici, no alteré el chasis, eso sí no. Y pues le puse cambios, le puse frenos diferentes porque los frenos... que tenía.
Claro, es que era una bicicleta antigua y era una bicicleta de paseo, no era una bicicleta para lo que vos la estás usando en este momento.
Entonces, claro, cuando yo tuve una complicación médica antes del viaje, el doctor estaba descartando desde un tumor, leucemia, una arritmia cardíaca, un montón de cosas, porque yo pues hago ciclismo de ruta y yo empecé a desmayarme, empecé a tener convulsiones y un montón de cosas. Y al final el hombre me dice, vea, él es español, él se llama el doctor Zafra, él atiende aquí en la Clínica Colombia en Bogotá. Me dijo, mire, le voy a dar 2 opciones. Usted tiene algo, una deuda, tiene embarazada a alguien, algún problema. Y yo, no, algo que usted no lo deje estar tranquilo. Y yo, pues mire, yo llevo ya muchos años y ahora con más intensidad, porque cuando yo terminé la maestría, a mí se me despertó mucho las ganas de volver a encontrarme con mi sueño. Y entonces él me decía, bueno, o se va de viaje, yo le conté lo que quería hacer, o se va de viaje o lo remito al psiquiatra. Porque el origen de su enfermedad es psicogénica, o sea, es psicológica. Pues claro, salgo yo con esa zumbambicada de... me voy a ir en bicicleta y esta bicicleta antigua y pesa 40 kilos y voy a recorrer todo el país. Oiga, viejo, pero es que usted se está desmayando con una bici de 6.5 kilos de carbono y se va a ir en esta bicicleta a viajar por todo el país pesando 40 kilos. ¿Qué le pasa? Y ese era el miedo, ¿no? Pero no, vean que creo que sí, estaba algo loquito o tenía algo en el corazón que no me dejaba, porque cuando yo empecé a viajar, La sensación de mi vida fue diferente. Nunca me volví a desmayar, nunca volví a sentir nada de eso. Y Zumbambica en fila de este viaje empieza. Yo viajé a Tumaco y ahí empezó toda esta aventura. Pero la historia de Zumbambica es, el origen de Zumbambica es esa.
Interesantísimo.
Genial. Espectacular. Y bueno, nada, o sea, ya como para cerrar, en realidad yo creo que aquí podemos pasar horas y horas charlando de todas tus historias. Y quiero dejar como una breve, esto pues para mí más que todo y dentro de lo que hemos visto con Juan es dejar un abrebocas en la gente para que pueda indagar más sobre vos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo tengo 5 temas, o sea, o 5 palabras que quisiera que las resumas en una frase para que después la gente pueda entrar, revisarlas y ver en tu página, en tus redes, que hablaremos al finalizar de ellas, y profundizar sobre tu historia y tus relatos, ¿no? Entonces yo quiero arrancar con una que es azuleja. ¿Cómo la definirías?
Una frase. Azul. Una frase, y Dios mío, yo creo que fue el principio de todo. Azuleja, ¿solo la frase o puedo contarles por qué azuleja?
A mí me encantaría que la cuentes, ¿sí? Pero yo dejaría que la gente entre a profundizar en cada una de estas historias.
Azuleja fue el génesis, fue el séptimo día de toda esta aventura.
Genial. El paisa, lo recuerdo mucho. Cuando hablamos, recuerdo mucho el paisa. Se nos fue.
El paisa, es que el paisa es un camionero, pero era mejor periodista que yo. Y me enseñó mucho, me enseñó bastante.
Los educadores
fue como la gasolina estaba ahí y eso fue un fósforo que prendió y todavía sigue una llama enorme pues en toda esta aventura de viajar en bicicleta.
Zumbambica.
Zumbambica es mi segundo renacimiento, es como mi segunda oportunidad. En este momento es todo y más para mí.
¿Y tu casa?
Mi bici.
Por último, para que vayan más a fondo de pronto en Andrés, mucha Zumbambica.
Bueno, mucha Zumbambica es un emprendimiento de ropa. Había que buscar la manera de seguir viajando. Mi presupuesto, pues, digamos que siempre ha sido muy al límite ajustado. Hay gente que, esto hay algo curioso y quiero mencionarlo. Yo una vez escribí en uno de mis diarios, la gente, hablemos de pobreza, porque a mí no me gusta hablar de pobreza así, no, creo que ese no es la pobreza. Hay gente que tiene todo el dinero del mundo y su corazón es más pobre que el de cualquiera, pero entendiendo el contexto, ¿no? En cuestión de posibilidades y accesos. La gente pobre cree que tú eres rico porque viajas en una bicicleta y te gastas el dinero de pueblo en pueblo. Y la gente rica cree que tú no tienes dinero para viajar en avión, en charter e ir al mejor hotel porque viajas en una bicicleta. Mucha Zumbambica es un emprendimiento de ropa que espero me dé la oportunidad de terminar este viaje. Lo ha hecho. Es otro bracito, otro bebé que he estado cuidando durante ya 8 meses. Es simplemente ropa inspirada en Colombia, que no espero comprarme un Ferrari, una isla en el Caribe al lado de Shakira o algo así, ¿no? Espero que me dé el dinero para poder terminar mi viaje y poder seguir contándole historias al país.
Bueno, Andrés, como decía José, lo importante es dejar a la gente con ganas de saber más, ¿no? De saber más, entrar a tu página web y leerse cada crónica, como lo hicimos nosotros, para enterarnos un poquito más de tu mundo, ¿no? Y entenderte también cómo es esa persona que más que todo yo lo vi como un quitarse la ropa, desnudarse y escribir y mostrarse tal y como es. Una persona normal, una persona tranquila, una persona agradable, como nos hemos dado cuenta, Y yo tendría una frase que antes de decirla, recordarnos como tus redes sociales, tu página web para que la gente entre. Igual lo vamos a poner también nosotros en la descripción del video y en las redes sociales para que ellos estén al tanto de tu proeza cuando se acabe lo de coronavirus y lo de la pandemia y puedas retomar el viaje, ¿no?
Bueno, los invito a que entren a mi página web, www.andreszapata.com.co. Es una página web de Colombia, más que mía. Creo que soy la persona que convirtió todo el viaje en eso. Para que vean historias audiovisuales, lean crónicas, vean fotografías y se enamoren de Colombia. Pueden seguirme en redes sociales como @andreszame. Yo soy Andrés Zapata Mejía. Entonces, Andrés, ZAME. Y la ropa la pueden ver también en la página web. Hay una tienda online, ahí pueden comprar. Les despacho y les entrego un mensaje siempre personalizado a todos mis clientes. Y además de eso, pues en Instagram pueden encontrarlo como @muchazumbambica. Zumbambica con Z y con B larga.
Andrés, otra vez, pues desde nosotros, desde Pasto, siempre las puertas abiertas para cuando quieras volver a pasar por el sur. Y desde este espacio, ¿no?, que creamos, Dos Ruedas, Historias sobre la Bicicleta, te agradecemos. Y para cerrar, queríamos cerrar con una frase que vos cierras cuando nos hablas sobre tu exposición de los 10 años, que dice: mi mejor herencia fue aprender a montar bici. ¿Cuál es la tuya?
Sí, creo que eso, la bici ha hecho todo por mí. Me ha dado un lugar como colombiano, como ser humano y como profesional. Busquen pasión, hagan lo que está en su corazón, trabajen por sus sueños. Tal vez no sea un viaje en bicicleta por el país, pero los proyectos que tengan en la cabeza, en el corazón, vayan detrás de ellos. La vida es muy cortica y tenemos que hacer que esta experiencia en este planeta sea cada día mejor. Si pueden, saben algo y pueden enseñarlo, enséñenlo. En mi caso, si ustedes quieren planear un viaje, si ustedes quieren ir a algún lugar, tienen dudas, preguntas, escríbanme al correo, escríbanme en alguna de mis redes sociales, seguro les voy a responder. Vuelvo y les digo, yo no sé nada, pero lo que medianamente he aprendido lo puedo compartir y si puedo otorgarles algo, pues me siento muy feliz. Gracias a ustedes por este espacio. Espero que algo de lo que tanta lora que haya dicho se haya quedado en el corazón de ustedes y de las personas que nos escucharon. Y nada, pues amen a Colombia, que Colombia nos ama.
Gracias, Andrés. Andrés,
mi hermano, mil gracias. Qué gusto tenerte, verte de nuevo. Y nada, esperemos que se acabe esto pronto para que puedas continuar con tu viaje y tenerte también por acá de nuevo.
Amén, que así sea.
Andrés, un abrazo, chévere, mi hermano.
Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad, ¿no?
Chao, zumbambicos. Gracias.
Suerte, ya nos vemos.
No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.